Abrimos el Observatorio sobre Corrupción, Transparencia y Control. Programa de análisis, propuestas y alternativas sobre la corrupción, la transparencia y el control. Bienvenidos.
Amigos, estamos en una nueva edición del Observatorio sobre Derecho de Control, Transparencia y Lucha Anticorrupción. Soy Víctor Granda, el coordinador de los programas de esta materia en la Universidad Andina Simón Bolívar. En esta ocasión vamos a comentar sobre los pronunciamientos que ha tenido en estas semanas el flamante Contralor General del Estado, el doctor Mauricio Torres, y asimismo sobre la labor que la Academia y particularmente nuestra Universidad pretende desarrollar en apoyo a las iniciativas que el señor Contralor General del Estado ha enunciado para el desempeño de sus altas funciones al frente de la Contraloría General del Estado y luego de haber sido designado como presidente de la Función de Transparencia y Control Social. El doctor Mauricio Torres ha anunciado un cambio de rumbo en la Contraloría General del Estado e indica que su compromiso al frente de esa institución es precisamente revisar primero los informes que han emitido las diferentes dependencias de la institución y claro, ha procedido ya él a renovar casi en su totalidad las direcciones generales y las dependencias principales de la Contraloría General del Estado, tanto a nivel interno de la institución como a nivel de las auditorías internas que se realizan en numerosas instituciones públicas. El Contralor ha dinamizado, según él indicó, las decisiones que estaban represadas en materias de establecimiento de responsabilidades administrativas, civiles e indicios de responsabilidad penal, y asimismo ha planteado la necesidad de perfeccionar el trabajo de las auditorías y darle la mayor agilidad posible a la Dirección Nacional de Responsabilidades en la gestión de las glosas y de los documentos que la Contraloría tiene que remitir a la Fiscalía General del Estado cuando detecta indicios de responsabilidad penal. También el Contralor ha anunciado el uso intensivo de la tecnología y especialmente de la Big Data, de la inteligencia artificial, para perfeccionar los trabajos que la Contraloría realiza, especialmente en aquellos informes que auditan el patrimonio de los funcionarios públicos. Y ha indicado su compromiso para avanzar en la definición de nuevos tipos de auditoría con las que la Contraloría quiere aportar, especialmente en el campo de la auditoría forense y de otros tipos de auditorías que incluso han sido recomendadas por organismos internacionales. Estas decisiones del señor Contralor, quien es un funcionario de carrera de la Contraloría General del Estado, que estuvo articulado especialmente a la dirección de capacitación de esa institución por muchos años, él es además docente universitario de la Universidad Central del Ecuador, vinculado a la Facultad de Ciencias Administrativas. Precisamente en esta importante universidad del país hay programas relacionados justamente con la auditoría y el control. El Contralor tiene una maestría en Ciencias Internacionales, es PhD en Administración Pública, entiendo que se graduó en la Universidad de Buenos Aires, y por lo tanto tiene la experiencia suficiente en el funcionamiento de la Contraloría y conoce los aciertos y también las fallas que tiene la institución a lo largo de su historia y especialmente en las últimas décadas. Fue también funcionario del Congreso Nacional y coordinador de gestión de conocimiento de la Fiscalía General del Estado. Esto es, se trata de una persona que conoce el sector público y que como Contralor General del Estado puede en realidad darle un nuevo rumbo a la Contraloría General del Estado basado en su experiencia y en estas ideas que ha bosquejado en entrevistas y en pronunciamientos que ha hecho especialmente en la Asamblea Nacional. Frente a la presencia de este nuevo funcionario, luego de un dilatado periodo de contralores subrogantes, y de un concurso bastante polémico, sometido y denunciado por una serie de irregularidades que se cometieron a lo largo de todo ese trámite, la posesión de un contralor por parte de la Asamblea General el 26 de noviembre pasado, por lo menos creo yo que cierra un capítulo respecto de estos interinazgos y permitirá al nuevo funcionario, que además ahora preside la función de transparencia y control social, tratar de implementar un plan de mediano plazo para los 5 años que tiene para el desempeño de sus funciones. Y este precisamente es el momento, estimados amigos, de meditar en el papel que ha venido cumpliendo la Contraloría General del Estado, ya que la Contraloría, si bien tiene una base constitucional y legal suficiente, sin embargo, su orientación no ha estado dirigida a la prevención y detección temprana de los actos de corrupción en el Estado ecuatoriano, sino más bien a las labores de la auditoría externa, esto es, dando respuestas, apagando incendios respecto de las numerosas denuncias que con frecuencia hacen funcionarios de las propias instituciones del Estado o ciudadanos desde fuera de la institución u otros organismos o las comisiones anticorrupción, porque lamentablemente el Consejo de Participación Ciudadana tiene una acción muy limitada en una de sus principales responsabilidades, que es la lucha anticorrupción, pues ese organismo prácticamente está copado por los conflictos relacionados con la designación de las autoridades de los diferentes organismos de control del Estado. Entonces, lamentablemente la Contraloría se dedicó a atender estos temas de urgencia y no precisamente al ejercicio de un control gubernamental integral y eficiente. Tal como lo define nuestra Constitución, el control gubernamental es un control administrativo integral que no solo tiene a cargo la auditoría externa, esto es, el examen financiero o de cualquier otra índole, incluso de gestión, que se realice sobre las diferentes operaciones de las instituciones públicas, sino que además, por mandato constitucional, la Contraloría, al ser la institución rectora del control gubernamental, tiene a cargo el control interno, la auditoría interna, la asesoría a las instituciones públicas e incluso tiene una potestad normativa para precisamente cumplir las importantes tareas constitucionales y legales que se le han establecido. A la Contraloría le ha faltado, estimados amigos, un compromiso más a fondo para prevenir la corrupción desde su origen. Esto es, para controlar el tema del uso de los recursos públicos desde el primer momento en que se toman las decisiones para usar de los recursos y de los bienes públicos del Estado, y luego para dar seguimiento a la ejecución a veces de obras que tienen una larga duración y a lo mejor comprometen a varias administraciones del Estado. También la Contraloría debería tener un vínculo permanente con las organizaciones establecidas en la Constitución, como es el Consejo de Participación Ciudadana o la Función de Transparencia, que bueno, ahora está en manos del propio Contralor y creo que esto va a facilitar mucho para perfeccionar la relación entre los organismos de control, especialmente de la Contraloría con la Función de Transparencia, el Consejo de Participación Ciudadana, pero me refiero también al puente que tiene que tener la Contraloría con las organizaciones sociales ciudadanas que hacen denuncias y una actividad constante para prevenir la corrupción y para denunciar casos de corrupción. Entonces, frente a esta realidad, que además tiene que ver con ciertos problemas que son claves en el funcionamiento de la Contraloría, como son su autonomía administrativa, presupuestaria y de gestión, que de alguna manera se ha visto mermada por las mismas decisiones que se adoptaron en la época del gobierno del presidente Correa, en el que se eliminó el financiamiento directo de la Contraloría por parte de las instituciones en las que ella realiza el control, por una dependencia absoluta del Ministerio de Finanzas para conseguir las partidas suficientes para las grandes, enormes y crecientes labores de control que debe realizar la Contraloría General del Estado. Y el otro problema serio que tiene la Contraloría es que sus resultados en la recuperación de los perjuicios económicos que se han ocasionado al Estado es bastante limitado, además de tener un sistema legal bastante farragoso que pasa no solo por las decisiones administrativas de la Contraloría y los recursos que se tramitan en la misma, sino por el calvario de los juicios contenciosos administrativos que duran 10, 12 años. Por la enorme acumulación de causas en esos organismos jurisdiccionales y luego con el recurso de casación e incluso las acciones extraordinarias de protección que se interponen. Frente a esta realidad, la academia y particularmente la Universidad Andina Simón Bolívar ha planteado a la Contraloría y ha planteado a la ciudadanía que quiere ofrecer no solo estos programas de especialización y maestría en Derecho de Control y Prevención de la Corrupción, sino generar nuevos procesos de formación especialmente orientados hacia el control interno, porque en muchas ocasiones pues se confunde la auditoría interna con el control interno. La auditoría interna a veces realiza labores muy similares a las de la auditoría externa, pero el control interno es una responsabilidad de las máximas autoridades e implica una serie de iniciativas que es importante diseñarlas y el uso incluso de instrumentos informáticos para tener una especie de un control previo y concurrente a las actividades de las instituciones. Asimismo, nosotros queremos contribuir con nuevos modelos de gestión de riesgo institucional para detectar oportunamente el fraude y para crear condiciones para un sistema de integridad y de compliance en el servicio público. Entonces, nuestra oferta y nuestra propuesta al señor Contralor y a la Contraloría General del Estado es otorgarles o presentarles nuevos productos de capacitación más allá de la especialización y de la maestría para fortalecer estas nuevas iniciativas que debe realizar la Contraloría, especialmente a nivel de las labores que de manera ampliada debe realizar la auditoría interna, que no debe replicar solamente los exámenes especiales o las auditorías del control externo, sino también la labor de asesoría y del cumplimiento de las normas que la Contraloría ha dictado para efecto de crear en un ambiente de control, prevenir los riesgos y expedir, como ya las tiene, aplicar una serie de normas para que precisamente en el manejo de personal y de los recursos públicos y de las actividades de comunicación que deben realizarse, esto es, todos los componentes del control interno para que sean perfectamente implementados en las instituciones públicas. Esto es, nosotros apoyamos, coincidimos con el Contralor en la necesidad de que el país adopte un nuevo modelo de control gubernamental. Ese empeño anunciado por el Contralor tiene el apoyo entusiasta, debe tener el apoyo entusiasta de la academia, de las universidades del país, y lo tiene sin duda. Con las iniciativas que estamos desarrollando y que pretendemos desarrollar, la Universidad Andina Simón Bolívar, precisamente comprometida con esta labor de transformar, de modernizar y de alcanzar ese nuevo modelo de control gubernamental al que todos aspiramos.
Discusión crítica sobre la corrupción y su control en La Entrevista.
Estimados amigos, en el Observatorio sobre Derecho de Control, Transparencia y Lucha Anticorrupción, tenemos la enorme satisfacción de tener en esta segunda parte del programa la presencia del doctor Guido Escobar Pérez. El doctor Guido Escobar es un distinguidísimo maestro tanto de la especialización como de la maestría en Derecho de Control de la Universidad Andina Simón Bolívar. Tiene las más altas evaluaciones como docente. Pero por sobre todo, el doctor Escobar es un conocedor profundo de los temas de control. Tiene una dilatada experiencia en la Contraloría General del Estado como funcionario de la misma y luego en el ejercicio profesional. Es un abogado litigante que precisamente conoce los detalles y los problemas, tanto en el ámbito del procedimiento administrativo de control, como también en el litigio contencioso administrativo a propósito de impugnaciones que se realizan a las decisiones de la Contraloría General del Estado. El doctor Escobar se formó como abogado en la Universidad Central del Ecuador, obtuvo su maestría en la Universidad Andina Simón Bolívar, con las más altas calificaciones y en actualidad está por sustentar su grado doctoral en la Universidad de Salamanca. Además, ha hecho estancias académicas muy distinguidas y reconocidas en la Universidad Autónoma de México y también, evidentemente, en la Universidad de Salamanca, en la que ha concurrido a los cursos de especialización en Derecho, obteniendo el correspondiente certificado de especialización, tanto en Derecho Administrativo como en temas de compliance público. Bienvenido, doctor Guido. Las primeras palabras para usted. ¿Quién es el doctor Guido Escobar Pérez como profesional, como ser humano, como hombre conocedor del derecho de control?
Muchas gracias, doctor Víctor, por su presentación. El doctor Guido Escobar es un hombre comprometido con su familia, con la sociedad, con la academia, con la profesión de abogado. Siempre el doctor Guido Escobar ha estado preocupado y sensible de los problemas del país. Tuve el ejemplo de mi padre, que fue concejal de Quito, fue un filántropo que fue organizando a su grupo familiar, a su grupo social en torno a la generación del bienestar del lugar donde crecimos, en un barrio hermoso, San José de Monjas, donde tuvimos la colaboración de líderes socialistas como Telmo Hidalgo. Él le visitaba mucho a mi papá y la calle donde vivimos se llama Telmo Hidalgo. Es algo muy grato para mí, porque igual mi mamá compartía esos sueños de construir un mejor país.
Qué lindo testimonio, mi querido Guido, de dónde usted proviene. Ahora le pregunto, ¿cuál es su experiencia ya profesional y particularmente en el ámbito de control como exfuncionario de la Contraloría General del Estado? ¿Qué cargos ha ocupado en esa institución? Y finalmente, ¿cuál es su experiencia de vida en los fecundos años en los que usted trabajó para esa importante institución del Estado?
Sí, fue mi primer trabajo público y mi último trabajo público, porque yo ingreso a la Contraloría General del Estado una vez que obtengo mi título de licenciado en la Facultad de Derecho. Ingreso a los 23 años como auxiliar de abogacía, hago carrera y voy ascendiendo como asistente de abogacía, luego abogado, 1, 2, 3 y luego supervisor 1, 2, 3, ocupando varias jefaturas, una de ellas la subdirección de patrocinio. Antes era una sola dirección de patrocinio, recaudación y coactivas, y también a nivel de jefaturas se me encargó la dirección regional de Ambato. Entonces fuimos haciendo carrera en Contraloría. Tuve la bendición y la suerte de encontrarme con profesionales del primer nivel. En ese tiempo el 99% de funcionarios de la Contraloría eran funcionarios de carrera, eran prácticamente inamovibles, y eso garantizaba el compromiso y la lealtad institucional. En la actualidad vemos que no se ha respetado esa carrera, que es fundamental que se lo haga. Para darle esa categoría de funcionario autónomo e independiente, en la actualidad se les remueve con mucha discrecionalidad a los funcionarios de la Contraloría. Del 90%, del 100%, me atrevería a decir que un 90%, 80% del personal son de libre nombramiento y remoción, con contratos temporales, y eso no garantiza esa autonomía e independencia. Y cuando requerimos un liderazgo a nivel de la Contraloría, en la línea de que se le devuelva la autonomía presupuestaria, la autonomía administrativa, que está declarada constitucionalmente no solo para la Contraloría, sino para todos los órganos de control, porque así se viene a constituir en un factor de prevalencia para la autonomía e independencia de los funcionarios, y eso debe entender la sociedad, de que ellos son nuestros embajadores, son los que protegen los recursos públicos, los que están pendientes del cumplimiento de los planes y objetivos institucionales en la dirección de materializar este gran derecho que se lo viene ya dialogando desde el año 2000 hasta la fecha, más de 20 años, el derecho a la buena administración pública, y a nivel de nuestro programa de derecho de control y de prevención de la corrupción, nosotros también venimos postulando el derecho al buen control.
Muchas gracias, doctor Guido. Otra de sus importantes facetas como profesional es precisamente la del ejercicio, del libre ejercicio. Después de haber sido exitosamente funcionario de la Contraloría General del Estado, el doctor Guido Escobar, como abogado, es una de las personas más autorizadas en el ejercicio de la profesión, tanto para la asesoría en los procedimientos de impugnación que se hacen a nivel administrativo en la propia Contraloría, como también en el litigio contencioso administrativo. Entonces me gustaría que usted nos dijera cuáles son sus apreciaciones, ya no desde dentro de la Contraloría, que es tan valioso su testimonio, sino ahora desde fuera, en la parte de ser abogado, patrocinador, que tiene en muchas ocasiones que litigar, ¿no?, con las decisiones de la Contraloría. No digo contra la Contraloría, sino las decisiones son las que se impugnan, porque la institución es una institución de altos méritos que todos los ecuatorianos debemos valorar desde cuando se conformó, allá luego de la Revolución Juliana y de todas las transformaciones internas institucionales que conforme incluso a las corrientes más avanzadas del control gubernamental se han ido adoptando en la vida institucional.
Debemos señalar algo. Si le va bien a la Contraloría, a todo el país le va bien. Todos debemos empujar para que el éxito de la gestión que desarrolla la Contraloría sea el éxito de todos nosotros. Y para empezar en este análisis debemos desarrollar un breve diagnóstico de lo que está pasando este momento en la gestión de control. En primer lugar...
Discúlpeme, Guido. Sí, vamos a conversar en la segunda parte de esta entrevista sobre su percepción de lo que es la Contraloría en la actualidad, los problemas que enfrenta y evidentemente sobre las líneas que deberían seguirse para un nuevo modelo o la aplicación del modelo correcto de control que es posible que no se haya aplicado, que por eso son los grandes problemas que tiene esa institución. Pero yo le preguntaba más bien su experiencia como abogado litigante. O sea, ya fuera de la Contraloría, usted ha patrocinado, ¿no es cierto?, a muchos ciudadanos, ¿no?, tanto en el ámbito administrativo como en el ámbito jurisdiccional. Me gustaría, si sobre eso nos puede decir su experiencia. Si bien vamos a retomar después lo que usted está planteando, porque en verdad usted es un maestro que puede dar orientaciones y contribuciones a la sociedad sobre este importante tema del que estamos conversando.
Ya en el ejercicio de la profesión, en el ámbito administrativo, en el ámbito constitucional, en el ámbito penal, por ejemplo, nosotros vemos que los cuadros estadísticos de los informes que presenta la Contraloría General del Estado, de los informes de indicios de responsabilidad penal, son lapidarios para el país, porque no están bien sustentados, no hay esa claridad en la motivación conforme demanda el artículo 100 del Código Orgánico Administrativo, nuestra propia Constitución, esa necesaria pertinencia entre los hechos y el derecho hace que, al menos en el ámbito penal, los informes de indicios de responsabilidad penal sean diluidos ya en el procedimiento penal. Entonces, yo en la profesión he visto que hay mucha debilidad en la construcción de estos informes, igualmente en los informes generales. La gran debilidad es la, por ejemplo, la indebida imputación de cargos y de responsabilidades. Entonces, ahí deberíamos tener más cuidado en el trabajo de control, porque el propio reglamento de responsabilidades nos desarrolla el principio de imputabilidad. Entonces, nosotros debemos identificar con absoluta claridad ¿qué hizo el funcionario o el sujeto de control? ¿Qué norma afectó y qué perjuicio provocó? Porque si nosotros en un relato, porque un informe debe tener comentarios, conclusiones y recomendaciones, en un relato que yo hago en los comentarios, no le involucro a una persona y luego esa persona aparece en las conclusiones o aparece en las recomendaciones. Entonces, creo que debemos tener esa sindéresis, esa línea conductual para saber redactar informes, que le veo que hay una debilidad. Hoy el país está viviendo con pesar este fenómeno de la caducidad. Incluso la Corte Nacional ya tiene sendas resoluciones que ya tienen el carácter obligatorio. Yo creo que es una buena política pública que ha asumido la Contraloría, que ya está declarando en muchos casos de oficio la caducidad, pero las consecuencias políticas y sociales de este fenómeno del procedimiento, de esta irregularidad del procedimiento, son graves porque no se entra a analizar el fondo. Hay una gran cantidad de auditores de primer nivel que desarrollan su mayor esfuerzo para entregar resultados al país. Pero el momento en que se produce la normalidad de la caducidad, no estamos midiendo el impacto económico, el daño que se está provocando en contra de la sociedad por los perjuicios que ocasiona.
Muchas gracias, doctor Guido. En verdad, su experiencia profesional ubica uno de los principales temas y asuntos en donde finalmente muchas de las acciones de control quedan prácticamente en el aire cuando los magistrados, los jueces declaran la caducidad por los diferentes incumplimientos a los tiempos de control establecidos en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Pero quiero preguntarle en esta primera parte, antes de pasar a un receso, ¿cuál es la experiencia del maestro universitario? Usted ejerce la cátedra en diferentes universidades del país y lo ha hecho con mucha brillantez, particularmente aquí en los programas de la Universidad Andina Simón Bolívar. Quiero escucharle al maestro, ¿cuál es su experiencia, especialmente en lo que se refiere al desempeño de su cátedra en la Universidad Andina Simón Bolívar, sin desestimar, por supuesto, la enorme experiencia suya como profesor en el IAEN, en la Universidad Católica, en otras universidades de posgrado de aquí de nuestro país?
Gracias por esa pregunta, porque me permite expresar ese momento de felicidad, de satisfacción, este periodo riquísimo que en lo personal he tenido ser profesor de la Universidad Andina. Es un sueño cumplido. Yo siempre que pasaba no tenía la oportunidad de estudiar una maestría por la gran cantidad de actividades profesionales que tenía, pero yo decía algún día voy a estudiar en esa universidad. Y es una felicidad plena, es cuando los sueños personales se cumplen. Ser profesor de la Universidad Andina me llena de emoción, me llena de honor, me llena de satisfacción. Por eso es que cuando yo vengo a dictar una clase aquí, me preparo uno o dos días a plenitud, dejo mis actividades profesionales y estoy feliz de venir a dictar clases. Puedo pasar las horas que sean. Y ha habido ocasiones que me ha tocado dictar 7 horas seguidas, 8 horas seguidas, y no me alcanza el tiempo. Pasa el tiempo tan rápido que es una satisfacción especialmente grata ser profesor de la Universidad Andina.
Muchas gracias, estimado Guido. Quiero decirles a nuestros oyentes que realmente el doctor Guido Escobar es muy valorado por sus alumnos. Recientemente hicimos una evaluación del programa y he recibido de parte de las ya 2 promociones de la maestría y de la especialización siempre informes que reconocen el conocimiento y más que nada la dimensión práctica de las enseñanzas del doctor Guido Escobar. No es un hombre ni un profesor egoísta, un profesor no puede serlo. Más bien comparte totalmente sus experiencias para que sus alumnos y ya en el caso del posgrado, los colegas profesionales que hacen una especialización o una maestría, se sientan tratados en el nivel que son y por otro lado que aprendan cosas que les resulta finalmente útil, tanto para las acciones de control que desempeñan en sus instituciones o para el litigio profesional. Vamos a hacer un pequeño receso. Creo que después de escucharle al doctor Guido Escobar, tenemos la visión de lo que es Guido Escobar como un ser humano, como un profesional en materia de control, por su experiencia en la Contraloría, por su ejercicio profesional, y el Guido Escobar como maestro, altamente reconocido por sus estudiantes y también por la institución en la que trabaja, ya que él tiene el aprecio y el respeto de sus colegas y particularmente de quien habla como coordinador de los programas.
Juntos, en cualquier momento. Sigue a Voz Andina Internacional en Twitter, @ Radio Voz Andina. En contacto, siempre. Juntos en cualquier momento. Juntos en cualquier momento. Descarga los aplicativos gratuitos en Apple Store y Google Store. Pasa el día con Voz Andina Internacional en tu teléfono. En contacto siempre.
Estimados amigos, volvemos con el doctor Guido Escobar Pérez. Lo hemos escuchado en la primera parte de esta entrevista respecto de lo que es el doctor Guido Escobar como persona, como profesional y como maestro. Ahora queremos dialogar con el doctor Guido Escobar sobre su conocimiento respecto de los principales problemas que tiene el sistema de control en nuestro país. Un sistema de control que debe abarcar el conjunto del Estado, pero particularmente, claro, nos interesa, por la especialidad del doctor Guido Escobar, su apreciación de los aciertos y deficiencias del control administrativo, del control gubernamental, porque bueno, el control jurisdiccional está en manos de los jueces y obviamente, ¿no es cierto?, eso no es materia del control gubernamental. Así que queremos escucharle al doctor Guido Escobar sobre su apreciación del sistema de control, cuáles son los componentes del sistema de control gubernamental para poder ir detectando cuáles son los principales problemas y soluciones que deberían adoptarse para que el sistema de control ecuatoriano corresponda a la vigencia plena de los derechos humanos y también para que, obviamente, sea una expresión de ese derecho a la buena administración, entre esos a la buena administración en el ámbito de control, que tenemos todos los ciudadanos por reconocimiento de convenios internacionales y también de nuestra Carta Política, que es una carta protectora de los derechos de los ciudadanos, lo que no significa que también evidentemente tengan que reconocerse las obligaciones que los ciudadanos debemos cumplir precisamente para cumplir a cabalidad con nuestras obligaciones, con nuestros deberes, y no se diga cuando estamos hablando de recursos públicos, ¿no?, que pertenecen a todos los ecuatorianos y que deben ser manejados con la debida cuidado, con la honestidad del caso, precisamente porque pertenecen al conjunto de la sociedad y especialmente a los grupos humanos menos favorecidos.
Hemos de empezar señalando de que el control es una herramienta de defensa para la sociedad. Y por tanto, el derecho de control tiene un titular, que es el ser humano. Desde la perspectiva de los derechos humanos, si nosotros gestionamos bien el recurso público, podemos materializar derechos como la salud, la educación, la vialidad, etcétera, etcétera. El control siempre va a estar en la acera de enfrente de la corrupción. Es la antítesis de la corrupción. Y en el Ecuador hay problemas estructurales del control desde la Constitución hasta la ley y la normativa secundaria. ¿Por qué? Porque si nosotros revisamos el texto constitucional a partir del artículo 212, hay una mala redacción de lo que es el sistema del control administrativo del Estado, porque genera mucha confusión. El artículo 212, numeral 2, dice que es la Contraloría la responsable de todo el sistema integrado por auditoría interna, auditoría externa y control interno. Cuando en la doctrina del control, todos sabemos que la auditoría interna es parte del control interno. Entonces ahí genera mucha confusión. Si es que el artículo 204 de la Constitución entrega la autonomía presupuestaria, financiera, administrativa a la Contraloría, pues la sociedad debe empujar para que se hagan efectivos estos principios. ¿Por qué? Porque si no tiene esa autonomía e independencia, no puede gestionar adecuadamente el servicio de control. De otro lado, la Constitución del 2008 genera una gran cantidad de principios de gestión pública descritos en el artículo 227 de la Constitución, y la ley de la Contraloría es del 2002, no incorpora esos principios. Sí tenemos como un factor a favor el Código Orgánico Administrativo, que en sus primeros 31 artículos genera todos, desarrolla estos principios. E incluso genera derechos, como el derecho a la buena administración pública. Todos estos principios deben ser parte de la nueva ley orgánica de la Contraloría. ¿Y por qué no hemos jerarquizado el sistema del control administrativo del Estado, que, dicho sea de paso, esté en manos de una sola autoridad todo el sistema, que es el Contralor General del Estado? Es el responsable del buen funcionamiento de todo el sistema, es decir, del control interno y del control externo. Y esto tenemos que ir entendiendo para jerarquizar el derecho de control donde estamos todos. Y si es que tenemos normas infralegales, infraconstitucionales, como son las normas de control interno, no son aplicables porque los derechos están sobre las normas. Por lo que hace falta integrar en un código orgánico del control administrativo del Estado, integrar las normas de control interno para que tengan la jerarquía de ley, y el sistema del control externo. ¿Cómo vamos a desarrollar adecuadamente, por ejemplo, las ciencias morales que tienen que ver con la ética y la integridad? Cuando nosotros, a los 5 componentes del control interno: ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación y seguimiento, le integremos a todos en el marco legal, no en el marco normativo, de menor jerarquía. Cuando nosotros integremos todo el sistema de control interno, todas las normas de control interno, por ejemplo, hay un aspecto tan sensible en el sistema que es la contratación pública, que es el desarrollo de las tecnologías. ¿Dónde encontramos en el sistema legal del país? En las normas de control interno. Todo esto tiene que desarrollarse en el código orgánico de control en el país. Y hay países como Costa Rica que ya han integrado las normas de control interno como ley. Entonces, es importante que nosotros vayamos no solo incorporando un marco normativo para darle una herramienta efectiva para el auditor, sino también entregar el presupuesto que requiere la Contraloría, como bien ha señalado el señor Contralor. El señor Contralor señala como una de sus debilidades la falta de presupuesto. Entonces, debemos rescatar esa autonomía presupuestaria declarada en la Constitución. También le hace falta tecnología al Contralor. La Contraloría debe tener tecnología de punta para desarrollar, en base a este principio fundamental que está exigiendo la INTOSAI desde el año 2019, el principio de oportunidad. Si nosotros no potenciamos el control interno, solo vamos a estar asistiendo al control del daño. No vamos a ser oportunos. De manera inapropiada, muchos pensadores políticos, muchos cientistas sociales señalan de que hay que ampliar los plazos. Ya no es así. El sistema de control debe desarrollarse con oportunidad. Si no, nosotros llegamos cuando ya se han repartido la plata, cuando ya no hay cómo recuperar un centavo de todo el daño económico, político, etcétera, etcétera. Además, el ecosistema del control exige que el personal de auditoría deba ser permanentemente capacitado en estas nuevas tecnologías. Debemos procurar las pasantías. Yo, cuando se posesionó el señor Contralor, escuchaba de que va a capacitar a auditores forenses. Si usted, estimado doctor Víctor, se percata, uno de los canales más fuertes de la corrupción es la contratación pública. Y ahí debemos estar especializando no solo a auditores en contratación pública, sino también abogados en contratación pública. Estamos nosotros observando, y con pesar hay que decir, que no se paga debidamente los tributos. Entonces debemos estar especializando expertos auditores en tributación pública. Estamos observando que hay problemas en la deuda externa, que es otro de los grandes componentes del sector ingresos del país. Debemos estar especializando en temas de deuda externa, auditores de expertos. Y ahora el tema este de la investigación de las declaraciones juramentadas de bienes. Debe dejar la Contraloría de ser ese cuerpo de bomberos que va a apagar los incendios. Para eso son los auditores forenses, para que estén monitoreando permanentemente las declaraciones juramentadas y esto que es fundamental en la norma de control interno 600.02, la evaluación permanente. Tenemos que estar evaluando permanentemente la gestión de los funcionarios públicos.
Muchas gracias, doctor Guido. En realidad, como los oyentes pueden constatar, el conocimiento global, integral, que el doctor Guido Escobar Pérez tiene sobre el control, le lleva a ese tipo de afirmaciones y a la necesidad urgente que tiene nuestro país de tener un código integral en materia de control y que además se acople a los principios y normas constitucionales y legales del Código Orgánico Administrativo, ha dicho él, porque a veces hay una mala lectura de que el Código Orgánico Administrativo excluye los asuntos de control, cuando ese código se refiere específicamente a los procedimientos administrativos, y ni siquiera todos. En todo caso, lo importante, digamos, de este enfoque global, totalizador, holístico sobre el control, creo que tiene una gran trascendencia. Pero yo quisiera preguntarle ahora al doctor Guido, ir concretando tal vez en ciertas cosas ya más puntuales, porque lamentablemente el tiempo es limitado para esta entrevista y no va a ser la única ocasión que dialoguemos con el maestro Escobar Pérez. Por eso le pregunto al doctor Guido, este enfoque de un código integral de control, en donde estén los dos componentes, tal vez que serían los más importantes, el interno y el externo, ¿no limitaría las iniciativas que en este momento, de todas maneras, las autoridades de control deberían tener, o tienen, o se les reconoce en el control interno? Porque obviamente auditoría interna y control interno no son lo mismo, ¿no? Tal como todos lo sabremos, ¿no? Pero las normas de control interno, dada la potestad normativa que tiene la Contraloría, las expide la Contraloría. Pero son normas que, podría decirse, tienen una jerarquía reglamentaria, no son ley. Y lo que usted está sosteniendo me parece trascendental, como ya lo han hecho en México y en otros países del mundo, es que el control interno y sus normas deben tener una jerarquía legal, porque no faltan fallos jurisdiccionales que dicen que las normas de control interno no tienen jerarquía de la ley y que por lo tanto a veces
se diluyen las responsabilidades.
Exacto, se diluyen las responsabilidades. Entonces mi pregunta concreta es esto. Este enfoque de un código integral de control, ¿no limitarían otras iniciativas de control que en este momento parecería ser que sí las tienen las autoridades? Ahora, que las autoridades administrativas no las ejerzan, eso es otro problema, ¿no? Pero, en definitiva, daría la impresión que las autoridades podrían tener otro tipo de iniciativas más amplias para el control interno.
Aquí debemos partir de una reflexión profunda que hacen todos los pensadores de derecho de control. Y es que las normas de control interno de manera general, ambiente de control, donde trabajamos en principios y valores institucionales y personales, evaluación de riesgos, actividades de control, son componentes. Y esos componentes deben estar integrados en las normas de control interno. De ahí que también debemos entender en este análisis de que las normas de control interno no pueden ser jamás similares a la parte operativa de lo que hace en salud, de lo que hace educación, de lo que hace agricultura. No. Cada institución debe adaptar sus normas de control interno de acuerdo a su realidad, sin afectar derechos, por supuesto, sin afectar los derechos. Pero los componentes que se desarrollan del control interno, a los que me he referido las cinco, las normas de control interno, desarrollan todos estos componentes. Esas deben ser parte de un código orgánico del control. ¿Por qué? Porque al jerarquizarle las normas de control interno, le vamos a dar la categoría de ley y va a ser a dejar de ser un Frankenstein. Porque usted encuentra normas de control hasta en el Código Orgánico Integral Penal, encuentra normas de control en el Código Orgánico Monetario. Debemos darle orden. Cuando nosotros crecíamos, por ejemplo, nuestros abuelitos, nuestros padres nos decían orden y aseo. Eran dos cosas, dos frases que engloban todo. Y en el diseño del modelo jurídico debe haber orden y también, si hablamos de control, debe haber protección. Esa hipernormatividad ha hecho daño no solo a los a quienes gestionan la administración pública, sino también a quienes controlan la administración pública. Porque hay una hipernormatividad que lo único que genera es confusión en las tareas de control. El momento en que vamos ordenando todo el sistema jurídico de control, vamos a entendernos mejor tanto el agente de control como el sujeto de control.
Vamos a seguir conversando con el doctor Guido Escobar Pérez en otras ocasiones, pero esta vez quisiera hacerle dos preguntas finales a esta importante entrevista que hemos sostenido en este programa de nuestro Observatorio de Derecho de Control, Transparencia y Prevención de la Corrupción. La una es, ¿qué relación hace el doctor Guido Escobar entre estas innovadoras e importantes reflexiones que él hace sobre el control interno con lo que se denomina ahora el compliance público? Creo que vale la pena que sobre eso el doctor Guido Escobar nos diga algo que a lo mejor permita que en otra ocasión podamos justamente desarrollar en una nueva entrevista o en alguna conferencia que requiramos de él, porque está muy de moda hablar del compliance en general y también obviamente del compliance público. ¿Tiene alguna relación con el control interno? ¿Es una modalidad del control interno? ¿O en definitiva el control interno en la actualidad implica la observación de estas normas de cumplimiento y todo el esquema que a propósito del compliance se enseña a nivel internacional y obviamente del cual también se habla con mucha frecuencia ya en nuestro país?
El compliance, en mi modo de entenderle al sistema de control interno, es ese enlace que le hacía falta al sistema de control entre la gerencia pública, si hablamos de compliance público, y el auditor interno. Porque normalmente la auditoría, en sus informes, entre los comentarios, conclusiones y recomendaciones, no había forma de que se cumplan las recomendaciones del auditor interno. Y siempre la recomendación de un auditor es para provocar la mejora continua de una organización, sea esta pública o sea privada. El oficial de cumplimiento es ese enlace que se requiere entre la gerencia y la auditoría. El oficial de cumplimiento, yo le veo con un rol importantísimo en el sistema de control interno, guardando la autonomía el uno y el otro. Los programas de cumplimiento se desarrollarán y serán efectivos en la medida en que las autoridades y los funcionarios entiendan de qué se trata. Por ejemplo, en un programa de cumplimiento necesariamente debe existir un código de ética. Si es que el personal no entiende cómo está estructurado el sistema de valor de evaluación de los comportamientos, simplemente no va a aplicar. Pues la clave, y hay un autor mexicano que habla del non-compliance, es decir, el no cumplimiento del compliance, es más grave que tener un programa de cumplimiento, porque la clave de un plan de cumplimiento es que todos entendamos hacia dónde queremos ir como empresa en cuanto a valores e integridad, y fundamentalmente estar de acuerdo en que un canal de denuncias que se abre en un compliance va a ser cumplido y respetado tanto por las autoridades como por los trabajadores, que no haya esa persecución para que el denuncia, por ejemplo, para la persona que denuncia, por ejemplo, el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Contraloría claramente establece de que si usted está frente a una disposición irregular, ilícita, inconstitucional, usted simplemente tiene que motivar por qué no cumple esa disposición. esa norma tiene que ser cambiada por un canal de denuncias que sería parte de un compliance público. Entonces, la ley orgánica de la Contraloría debe tener esa claridad de que esa corresponsabilidad para combatir la corrupción debe ser tanto de las autoridades como de los trabajadores. En contratación pública sería una gran herramienta de todos quienes están en el proceso de contratación para denunciar actos de corrupción, pero también viene de la mano de una serie de elementos que tienen que ser incorporados, fundamentalmente incorporar esto de la estabilidad de los funcionarios, porque simplemente si usted es un funcionario que no tiene esa estabilidad y saben que usted denunció, al siguiente año simplemente ya no le renovan el contrato. Entonces, esto debe también ser trabajado a nivel integral.
Muy bien, muchas gracias, doctor Guido. Tal vez una última pregunta, porque no puedo dejar de hacerla. Tenemos al frente de la Corte Nacional de Justicia a un maestro muy distinguido de nuestra universidad, el doctor José Swing, quien realmente es un hombre de altos credenciales académicos, profesionales, éticos, muy valorado y muy apreciado en esta casa de estudios. En una entrevista que el doctor Swing dio a los medios de comunicación, entre una de sus preocupaciones y planteamientos, dijo que él iba a examinar la posibilidad de hacer una auditoría judicial. ¿Es esto pertinente, doctor Escobar? ¿La legislación lo permite? ¿Es necesario? Porque evidentemente en este momento tenemos una verdadera catástrofe de imagen especialmente en la función jurisdiccional por todos estos escándalos de corrupción que se han destapado, digamos así, por el manejo político corrupto de varios operadores de justicia, ¿no? Articulados o vinculados a grupos delincuenciales que están asolando lamentablemente nuestro país, y como que la función judicial está rezagada. Esta iniciativa de hacer una auditoría judicial, ¿a qué apunta, doctor Guido Escobar, o cómo debería enfocarse esta auditoría? ¿Es factible? ¿Es posible? ¿La Contraloría podría realmente implementar esta auditoría judicial? ¿O bajo qué nuevos parámetros, o con la participación del Consejo de la Judicatura y de la propia Corte Nacional, deberían fijarse con claridad los objetivos y los propósitos de este anuncio del señor presidente de la Corte?
La pregunta es de actualidad. Indiscutible. Todos quienes le conocemos al doctor José Swing sabemos de su integridad, de su rica formación ética y profesional. Y creo que si el doctor Swing ya viene anunciando esto, él lo va a hacer. Pero ¿de dónde nace esto de la auditoría judicial? De la propia ley de la Contraloría. Y es necesario entender que el artículo 7 de la ley de la Contraloría, al hablar de la auditoría judicial, también está imponiendo el deber de dictar un reglamento para desarrollar esta actividad. Y en ese reglamento, tanto el Consejo de la Judicatura como el Contralor General del Estado deben definir el ámbito de sus competencias. Porque hay que entender que las decisiones judiciales deben gozar también de esa autonomía e independencia que demanda la sociedad respecto de las decisiones judiciales. Pero todo el ambiente financiero y administrativo, como los procesos de selección, que yo veo que ahí está la clave de la corrupción, procesos de selección totalmente manoseados, procesos de selección donde se escogen en cuotas de los mafiosos narcotraficantes, tienen sus cuotas de poder en estas altas cortes. Entonces, los procesos de selección, que sí es competencia del contralor y de la contraloría, están en el ámbito eminentemente administrativo. Y aquí una frase de Julie Ponce, ¿no? El peor acto de corrupción de un ser humano es aceptar un cargo para el que no está preparado. Y esto no solo se ve en la selección de los jueces. Ahora prácticamente la gente decente del país no participa en estos concursos porque son totalmente amañados. Entonces, yo sí creo que la auditoría judicial tiene que ver, por ejemplo, con las tecnologías que está utilizando la Corte en el proceso de sorteos. Las tecnologías que está utilizando la Corte en el despacho de las causas. Tiene que ver, insisto, en los procesos de selección, no solo de los jueces, sino también de los fiscales, de los defensores públicos. Y lo primero en esta tarea que debe hacer el señor presidente de la Corte Nacional es reunirse con el contralor y diseñar la estructura del reglamento para que se respeten sus competencias, tanto de la contraloría como de la función judicial.
Muchísimas gracias, amigos. Lo hemos escuchado al doctor Guido Escobar Pérez, destacado docente de los programas de control y de prevención de la corrupción de la Universidad Andina Simón Bolívar, abogado exitoso en el ejercicio profesional en materia de control y un extraordinario ser humano y amigo a quien todos apreciamos de verdad y respetamos precisamente por todos los méritos que le adornan. Muchas gracias, amigos. Amigos, hemos llegado a la parte final de nuestro observatorio sobre derecho de control, transparencia y lucha anticorrupción. En este programa hemos analizado las declaraciones del Contralor del Estado respecto de la necesidad de un nuevo modelo de control y cuáles son las contribuciones que la Academia y particularmente la Universidad Andina Simón Bolívar pretende realizar para aportar a la definición de este sistema de control. Y luego hemos tenido la satisfacción de escuchar ampliamente las declaraciones del doctor Guido Escobar Pérez, no solo en su dimensión humana, personal, profesional, sino el docto conocimiento que él tiene en materia de control y el análisis que él hace de situaciones críticas que atraviesa el sistema de control ecuatoriano y las recomendaciones que él formula precisamente para que el sistema de control esté debidamente normado, yo diría integralmente normado, con la finalidad de que evidentemente nuestro país cure tal vez una de las pandemias y cánceres que existen en nuestra sociedad, que es el cáncer de la corrupción. Esto se lo puede hacer sin duda, ¿no es cierto? Y el control es el remedio para prevenir este cáncer, para curarlo, ojalá para erradicarlo, como todos aspiramos en nuestro país. Muchas gracias y les invito desde ya a escucharnos en el horario habitual un nuevo programa sobre nuestro Observatorio del Derecho de Control, Transparencia y Prevención de la Corrupción. Un abrazo a todos los que nos escuchan cada semana.
Cerramos el Observatorio sobre Corrupción, Transparencia y Control.
Gracias por su sintonía. Te comprometemos a reunirnos nuevamente el próximo jueves a las 9 horas. Hasta entonces, muchos éxitos y productiva actividad.